A lo largo de los años, el café fue el lugar elegido para el encuentro y el debate de ideas.
Bienvenidos a Historia en Pocillo, un podcast de UNTREF que le hace honor a la antigua tradición de compartir conocimientos.
Somos Sol Pellegrino
y Gabriel Reich. Episodio 10. El catolicismo y la política a principios del siglo XX, con Martín Castro.
Sí, yo estoy en la carrera en la Universidad de Mar del Plata y en ese tiempo, estamos hablando mediados de la década del 90, bueno, había cursado un seminario, uno de los primeros seminarios de posgrado que había hecho, y mi idea entonces era, bueno, había varias escuelas en barrios de Mar del Plata donde se suponía que había una inmigración o había habido una inmigración italiana fuerte, y bueno, el seminario era justamente sobre inmigración, entonces mi idea era tratar de cruzar esas dos cuestiones, educación e inmigración. Y entonces fui a una de las escuelas en el puerto de Mar del Plata buscando ese tema, ¿no? Con la idea de ver, bueno, las listas de estudiantes, si de repente había alguna referencia al lugar de origen, ¿no? Si de repente, bueno, eran italianos, si había también españoles. Y bueno, eso no encontré. Cuando llegué, la desilusión estuvo en que la directora de la escuela me dice: no tenemos eso, no hay. Hay alguna, así, documentos de la época, de esa época, pero no estos. Y después, bueno, casi cuando estaba por irme, un poco desilusionado, la directora menciona que hay unos biloratos sobre un mueble en la Secretaría de la Escuela que tiene cartas de la época de la fundación. No sobre el tema de inmigración, pero sí cartas sobre... Y entonces fuimos a la Secretaría, me bajó los biloratos, estaban así expuestos...
No, en una caja, ¿cómo estaban?
No, guardados. Precisamente cuidados, eran biblioratos de los comunes, de que se anillan y se colocan, y ahí estaban dos, tres biblioratos.
Sueltos.
Lo que también, digamos, gente de manera muy generosa, muy gentil, me ofreció ese trabajo, esa documentación, y la vi, pero bueno, también era un poco descuidado, como claro, no estaban en las mejores condiciones, sí. ¿No? Y al verlo, lo que pude observar era que era la correspondencia entre los escuras de la obra de Don Orione, que se asentaban ahí en esa zona, en el puerto. Ajá. Con la idea de fundar unos colegios, y una sociedad de beneficencia, ¿no? Y cruzaban cartas en relación a eso, en relación a los inmigrantes. Bueno, entonces dije: bingo, ahí está el tema que venía pensando. Y además sobre la religiosidad de esos inmigrantes. Entonces había la preocupación de los curas católicos sobre, esta gente tiene sus propias prácticas.
Los inmigrantes.
De los inmigrantes.
Venía con otras religiones, con otras...
Bueno, la religión católica, pero con sus propias prácticas. Ajá, claro. Abolicionistas populares. Sí.
Paganos.
Sí, bueno, hay una mezcla, ¿no? Sí. Entonces, para los curas, los sacerdotes católicos, era como que no seguían exactamente el ritual como debía ser. Había una tirantez con la iglesia, con la jerarquía, con el cura. Todo muy, como decía, un poco a la manera de la piedad popular, religiosidad popular del sur de Italia, ¿no? Entonces, esas cartas me dieron como una vía entrada, ¿no? Una cantidad de cartas que iban entre 1919... que también hablan sobre el impacto de la Semana Trágica en Mar del Plata, y una serie de cartas que iban hasta la década de 1940.
Apa.
Entonces, eso fue, la verdad, muy interesante. En base a eso, bueno, no solamente escribí ese trabajo de seminario, sino me permitió un poco ingresar a explicar o tratar de explicar cómo actuaban los católicos, el rol del catolicismo social, la religiosidad popular, una serie de temas, ¿no? Entonces ese fue como el primer contacto con la problemática, ¿no? Ya en década de 90, hace un tiempo. ¿No?
Estamos hablando con Martín Castro, él es egresado de la Universidad de Mar del Plata, como bien dijo recién, y doctor en Historia por la Universidad de Oxford, y actualmente es investigador del CONICET y del Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani, y profesor de la UNTREF. Y cuyo tema principal, y del que venimos a hablar ahora, es... Bueno, la posición del catolicismo frente al fin del conservadurismo a fines del siglo XIX, ¿no? ¿Me expresé bien? ¿Ese es el tema?
Sí, a ver, yo vuelvo a trabajar sobre los católicos cuando estoy tratando de reconstruir cómo funciona lo que Natalio Botana denominó el orden conservador, ¿no? Es decir, el periodo entre 1880 y la ley Sáenz Peña o el ascenso del radicalismo. Y mi intención era descubrir la dinámica de la ley política y cómo eso se relacionaba con la reforma de la ley Sáenz Peña, ¿no? De 1912. Y al intentar hacer eso, descubro que uno de los grupos que están ahí dando vueltas son los católicos.
¿Eso cómo lo descubriste?
¿Cuál fue
la clave con la que diste?
Bueno, había trabajado, como funcionaba el sistema de doctorado en Oxford en esa época, es similar, pero no es exactamente la misma hora, uno definía su tema de investigación, después hacía lo que se llamaba el trabajo de campo, de investigación, y entonces en mi caso me volví a Argentina, trabajé durante un año en Archivo General de la Nación, levantando cartas, revisando archivos privados y demás, y después volví a escribir la tesis. Y cuando estaba en el proceso de escribir la tesis y tratando de reconstruir un poco cómo era la dinámica interna de estas facciones, grupos conservadores, descubro que hay un grupo de católicos actuando. Y que no solamente eso, sino que Roque Sáenz Peña, que va a asumir como presidente en 1910, los agrega, los suma a la Unión Nacional, que es el partido, digamos, o la coalición que apoya, que sostiene la candidatura de Sáenz Peña. Entonces digo, bueno, acá esto es interesante, porque todas estas cuestiones, porque en general la historiografía había tendido a ver a los católicos como aquellos sectores más, si se quiere, reaccionarios o más opuestos a la política liberal, ¿no? Había algunas razones por las cuales se podía suponer eso.
Bueno, pues, tal vez estaban más alejados de la religión o planteaban un...
Bueno, por una parte porque había los antiguos debates sobre iglesia y Estado y sobre la separación de esferas, ¿no? La esfera política y la esfera propiamente religiosa. Entonces el liberalismo sostiene que los católicos la religión, cualquier sea en realidad, es del ámbito privado, no del ámbito público. Los católicos tienen una visión distinta, que es que la religión puede o incluso debe estar presente en otros ámbitos. Entonces ahí eso generaba tensiones, por ejemplo... En cuanto a la participación política de los católicos, una vez que pasaron los debates de las llamadas leyes laicas de la década de 1880, los grupos del orden conservador, político del orden conservador, miembros de la política y sociales, decían, bueno, no hay una cuestión religiosa, no hay motivos para un enfrentamiento entre la iglesia y el poder político. Por lo tanto, no tiene sentido que exista un partido católico. De cualquier manera siempre hubo tensiones que podían emerger, ¿no? Entonces, un poco a partir de eso y de los conflictos de la década de 1880, algunos historiadores argumentaron que ese enfrentamiento se había prolongado en el tiempo, ¿no? Y lo que yo intenté sostener es que la participación de los católicos, un poco lo que sugiere es que si bien tiene unas críticas muy muy evidentes, muy claras sobre el liberalismo político, eso no quita que participen en política. Entonces son dos cuestiones distintas.
¿Y más tarde formaron partidos políticos propios o se metieron en otros partidos? ¿Cómo se manejaron para hacer política?
Por una parte, esta dirigencia laica católica, es decir, que dirigían instituciones como la Asociación Católica o que estaban en los círculos de obreros o la Liga Social Católica, también se planteaban la discusión, digamos, de si se volcaban a la política o si permanecían en el escenario social, ¿no? Es decir, círculo de obrero, ese tipo de cosas, parroquias, etc. O si por el contrario debían imponer o tratar de que la iglesia tuviera una presencia en el mundo político. Entonces algunos decían sí, otros decían no es el momento, etc. Y se conforman algunos núcleos. Uno es el de 1907, que se forma un partido muy pequeño en realidad. Es más que nada una liga electoral, ¿no? Es decir, un grupo de dirigentes católicos, los que yo denomino notables católicos, que tratan de congregar apoyo, ¿no? De sumar apoyos a candidaturas distintas, diversas, no necesariamente de católicos. Entonces esto es en 1908, ¿no? Cuando hay como una disgregación del orden conservador, eso favorece esa participación también.
Cuando decís católicos, ¿te referís a las posiciones de personas individuales o de la institución iglesia, digamos? ¿O había distintas posiciones hacia adentro? ¿Cuál era la posición, no sé, del arzobispo o de quien era en ese momento la autoridad de la iglesia?
Es una muy buena pregunta, porque uno de los problemas que yo tuve que ver como historiador, digamos, es que ninguno de estos partidos se reconoce como católico, ¿no? Claro. Entonces, hablar de los católicos en la política está bien, pero uno puede hablarlo a título individual, así como alguien es católico puede, no sé, jugar bien al fútbol. Es decir, que eso, ¿qué hacía? ¿Qué tenía que ver con su posición en el mundo político? Ahora, lo que yo descubrí era que había un núcleo de dirigentes que estaban al frente de estas instituciones y que discutían sobre política, que debatían sobre la idea de formar un partido católico, y que después trataban de dar forma a partidos que, bueno, pudieran incorporar una agenda católica sin ser católica, ¿sí? Sin ser católicos.
Tomando la ideología y los valores de la Iglesia, del catolicismo, pero sin decir que venían de ahí, ¿no?
Claro, como defendiendo algunas de las de los intereses católicos, de la Iglesia católica.
Como decir, planteo la reforma agraria, pero no digo que soy socialista, por ejemplo, ¿no?
Digamos. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué hace la Iglesia, la jerarquía eclesiástica ante eso? ¿Qué hacen los obispos? Ajá, ¿no? Entonces ahí es otro tema, porque no hay un apoyo explícito. En ningún caso lo es. Incluso uno podría suponer arriesgar que en realidad no les interese que hayan estos partidos, ¿no? Es un momento bastante particular porque estos laicos, es decir, aquellos que no son religiosos, para decirlo rápidamente, católicos, tienen bastante autonomía, cosa que después no va a pasar en la década del 20. Los católicos están mucho más bajo la autoridad de la jerarquía eclesiástica. Ajá. En este momento no. Entonces, se mueven bastante libremente.
Esto que comentás puede ser que tenga que ver con que también la rama católica era muy heterogénea en su interior.
También eso, ¿no? Es decir, porque también uno tiende a pensar, bueno, acá hay unas élites liberales y se enfrentan a unos católicos y ambos bloques son homogéneos. Y es un presupuesto falso, ¿no? Es decir, ya cuando me decías, bueno, conservadores, liberales, bueno, ahí ya hay un problema en cuanto a los términos.
Claro.
Pero por lo que es. También no nos da una idea de la heterogeneidad que puede haber. Y por otra parte, los católicos también, ¿no? Hay una heterogeneidad allí. La Iglesia católica, aún hoy, intenta presentar una imagen de unidad, siempre, ¿no? Como iglesia, institución, como comunidad y demás, pero de cualquier manera eso no quita que haya una heterogeneidad muy amplia. Entonces estaban quienes decían, bueno, sí, hay que armar un partido, y otros que decían, para nada, ese es el camino equivocado, hay que hacer otra cosa, pero no eso, ¿no?
Y sin embargo, en la construcción de esta nación, en la Constitución, si bien es una Constitución liberal, dice que sostiene el culto católico, ¿no? Que después ¿cuál era en ese momento, ¿no? Me intrigaba cuando íbamos a hablar de este tema, saber, bueno, tenían cierto poder, más allá de como institución o como individuos separados, tenían cierto poder como para lograr colocar eso en la Constitución Nacional.
Sí, hay un debate fuerte en ese sentido, ¿no? Sobre ese aspecto y sobre la Constitución, debates previos a la sanción de la Constitución. Ahora, bueno, por una parte está la intención, ¿no? De la letrada, de las dirigencias, de conformar un proyecto de país que incluya o favorezca la inmigración, ¿no? Entonces, eso significa de alguna manera estar abierto a la posibilidad de que esa inmigración no sea católica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es uno de los argumentos que se da para favorecer una apertura mayor ante las religiones no católicas, digamos, ¿no? Entonces, por una parte eso. Por la otra parte, es cierto, ahí hay ese artículo del sostenimiento del culto católico y algún otro, como por ejemplo la evangelización de los indios, que también está incorporado en la Constitución, sugerirían esto que vos decís.
Tal vez sirven para otra cosa, ¿no?
Por otra parte, hay una serie de cuestiones que van en contra de la misma interpretación de la Iglesia Católica, que ve en la Constitución del 53 un reconocimiento del carácter oficial, ¿no? Es decir, como que la religión oficial de la Argentina es la religión católica. La Constitución no dice eso, ¿no? Dice que el Estado sostiene y que el presidente es también es católico, ¿no? Así fue hasta el 94, ¿no? Hasta la Constitución de 1994. Entonces es como una negociación, si se quiere, ¿no? Por otro lado, la Iglesia Católica Argentina no es tan poderosa si uno lo compara con otros ejemplos de la región, ¿no? O de, digamos, latinoamericanas. Está lejos de la opulencia, del poder económico de la Iglesia Mexicana, por ejemplo, o de la organización de otras iglesias. Entonces, curiosamente, va a depender mucho del brazo ejecutor del Estado, ¿no? Que el Estado, bueno, sostenga, vaya reconociendo establecimiento de diócesis, ¿no? Y también sosteniéndolas económicamente. Entonces hay una discusión ahí sobre el sostenimiento económico. ¿Sí?
Y para entonces, 1900, a punto de sancionarse la ley Sáenz Peña, empiezan a armar sus partidos. Bueno, está esta división, esta discusión, este debate, si se arman partidos, si preferiblemente no, y quién gana ahí, o qué sucede.
O cuál fue el lugar de los católicos frente a la ley, a esta proposición de la ley Sáenz Peña, ¿no?
Ajá. Sí. Bueno, a ver, una cosa, ¿no? Primero, los católicos tenían un antecedente cuando... me voy un poquito hacia atrás, ¿no? En la década de 1880, cuando sí. se discuten lo de las llamadas, la ley de educación, ¿no? Sí. De educación laica,
claro.
Las de matrimonio civil, etcétera, los laicos...
Quita ese poder a la iglesia.
Claro, ¿no? los laicos católicos se organizan.
Las partidas de nacimiento, ¿no? Ya, todo...
El registro civil.
Claro.
Se organizan como partido. Hay un grupo que es la Unión Católica, que se reconocen como católicos, que claramente están tratando de sostener los intereses de la Iglesia Católica. No dura mucho. Cuando la cuestión religiosa disminuye en intensidad, desaparece. Y reemerge toda esta cuestión del activismo político católico en este momento, ¿no? Ahora, con otro tono, porque estos partidos no se reconocen como partidos católicos. Es decir, tiene una dirigencia que viene del mundo católico, tiene una agenda, sobre todo la del Partido Constitucional, ¿no? que se forma años más tarde, que es una agenda más católica, pero al mismo tiempo dice, bueno, nosotros no somos católicos. Entonces eso genera un debate muy interesante, muy gracioso con, por ejemplo, los socialistas o los grupos más liberales que dicen, ustedes son católicos. Y ellos dicen, no, nosotros estamos abiertos a cualquier hombre de buena voluntad, digamos. ¿Sí?
Hay un aviso que encontraste después... ¿Dónde lo encontraste este aviso?
Ese fue
Partido Constitucional.
Es un afiche publicado como una propaganda, ¿no? En el Diario de la Nación, en 1914.
Fechado en 1914, Diario de la Nación dice: el Partido Constitucional tiene por bases la patria, la propiedad, la familia, el trabajo, oponiéndose al socialismo que quiere destruir al nacionalismo, suprimir la propiedad, disolver la familia, anarquizar el trabajo. Dice, los electores independientes con su voto agregado a los 25.000 adherentes del partido deben darle la victoria como la han dado antes a otras agrupaciones políticas. Hay que probar a los partidos nuevos. Y lo firman una serie de gente, que, entre los cuales está un general Rosendo Fraga, un Carlos Rodríguez Larreta, un Luis de Lepiane y algunos más. Los candidatos que iban por el Partido Constitucional en 1914.
Sí, sí. Con respecto a lo que decías recién, que se consideraban como abiertos, también eso lo dice en el manifiesto del Partido Constitucional, lo dice explícitamente.
Vamos a leer. Entonces dice, esto que decías, claro, ellos no se proclamaban católicos abiertamente, pero decían, hacemos este llamamiento a todos los hombres honestos y de buena voluntad, invitándolos a alistarse en una cruzada patriótica. Qué palabra, ¿no? Cruzada patriótica ya era. Nuestras filas estarán abiertas a cuantos quieran acompañarnos sin egoísmos ni exclusiones, sean políticas, religiosas o de cualquier otro orden. O sea, esto que vos muy bien decías.
Sí, sí. Bueno, ahí está esto de esta presentación amplia, ¿no? Es decir, bueno, nosotros dicen somos no somos católicos, somos un... Lo curioso es que si uno ve la prensa católica antes, digamos, de esa fecha, ¿no? Y en esos momentos el diario más importante, o la publicación católica más importante es el diario El Pueblo, ¿no? Es un diario que sale entre 1900 y 1960. Y ese diario, en esos días previos a la formación del partido, dice, bueno, básicamente se está hablando de que se va a armar un partido católico, ¿no? Entonces hay un debate ahí y se nota que en el debate interno, las discusiones internas, finalmente se opta por una cosa más amplia, que es un partido que tiene preocupaciones muy claras que tienen que ver con el nacionalismo, ¿no? Ahí recoge un poco los temores frente a, bueno, el impacto de la inmigración. Hay toda una discusión interna en
las ideologías que venían de afuera, el socialismo, el anarquismo, el comunismo.
En las élites sociales y, bueno, el temor al impacto del anarquismo, el impacto electoral del socialismo en la ciudad de Buenos Aires. Se arma después de la primera elección, bajo la ley Sáenz Peña, entonces, donde los socialistas habían tenido una buena... participación electoral y lo mismo durante esos años siguientes. Entonces, identifican al socialismo como un enemigo, ¿no? Pero al mismo tiempo dicen, no somos nosotros católicos, sino somos un partido de orden, con, bueno, esta serie de principios que vos acabas de leer, ¿no? La tradición, la familia, la propiedad, la nación, ¿no? La defensa de la nación. Y el partido es curioso porque es un mix un poco extraño, en el sentido de que si se lee todo el manifiesto, hay un, hacia el final incorpora una serie de cuestiones que son del catolicismo social. Por ejemplo, bueno, la construcción de casas baratas, la agremiación de trabajadores. Entonces hay una preocupación social que también tiene que ver con el conflicto y con el temor al socialismo y demás, pero que expresa los intereses del catolicismo social.
Y por y otro lado, también a los liberales, que no tenían, digamos, esas ideas, ¿no?
Bueno, enfrentando a sectores, sí, pero también dialogando con bueno, parte de los intelectuales políticos de la época, que son parte de lo que se llamó entonces, o bueno, algunos denominan el liberalismo reformista, es decir, gente que se planteaba, por ejemplo, hay una discusión de un código del trabajo en 1904 que surge a partir de, bueno, la figura más importante ahí es González, Joaquín Ben González. Ajá. Entonces ahí ya dentro de la élite política, intelectuales y otros sectores, una discusión, ¿no?, sobre la legislación social, ¿no? Ya se forma parte de las discusiones de las ideas y en el Parlamento también, ¿no? Y los católicos se incorporan, ¿no?, forma parte de ese mismo clima de ideas, y este partido constitucional es como que está mezcla esta cuestión, ¿no?, de por una parte los temores, ¿no?, es decir, bueno, el orden social, preservar el orden social, la nación, ¿no?, frente a esta inmigración, el cosmopolitismo, y por otra parte el catolicismo social. Entonces el manifiesto es una mezcla bastante heterogénea, no muy coherente a veces de esas ideas.
¿Sí? ¿Cuánto sacó este partido constitucionalista en las elecciones? ¿Sabemos?
Sí, sabemos. En esas elecciones, no le va tan mal. Ajá. El problema es que el sistema de la ley Sáenz Peña solamente da representación a los dos tercios y al tercio, a la primera minoría, ¿sí? O a la primera minoría y la segunda minoría, ajá, digamos. Eso quiere decir que por más que uno saque muchos votos, si no estuvo entre esos dos, queda fuera de total de cualquier representación. Y los constitucionales salieron cuartos. En la Ciudad de Buenos Aires, pues se presentan solamente en la Ciudad de Buenos Aires, pero más o menos el candidato que saca más votos saca alrededor de 14.000 votos, lo cual no es poco, pero no alcanza para tener representación, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con la legislación electoral. Por eso también, sí, en ese manifiesto aparece uno de los principios del partido, que es la representación proporcional.
¿Sí? ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, la representación proporcional es una representación que implica un límite a partir más bien bajo, a partir del cual se da hay un ingreso a la representación, por ejemplo, parlamentaria. ¿Sí? La ley Sáenz Peña tiene otro concepto, no la de representación proporcional, sino la de los dos tercios y un tercio. Algunos lo ven como un camino intermedio, ¿no? Es la ley de 1912, como novedad más fuerte, es el carácter obligatorio del sufragio, pero lo que Sáenz Peña hace es, bueno, por una parte la cuestión del padrón militar y por otra parte la incorporación de, bueno, el secreto de sufragio, aunque sí, eso estaba ya presente antes, y la obligatoriedad, claro, ¿no? Pero asigna dos tercios y un tercio, entonces quienes no llegan ahí se quedan afuera. Es todo un tema de cómo se arman las listas, que eso por ahí es un poco más árido y lo dejamos para otro momento. Sí. Pero los católicos no entraron. Está bien que también la idea de la representación proporcional para los católicos significa la representación de los sectores de la sociedad, ¿sí? Entonces también tiene que ver con una idea de cierto corporativismo católico, ¿no? Es decir, no tanto la idea del voto como el voto del individuo, sino la idea de la representación de sectores, más que de intereses, de corporaciones, de sectores, ¿sí? Y entonces eso funciona mejor con la representación proporcional que con la representación que establecía la ley Sáenz Peña, digamos. Y bueno, pero de cualquier manera, como resultado, lo que se dan cuenta es que con ese sistema electoral no pueden acceder a la representación y entonces ya no van a presentar candidatos en las elecciones nacionales. lo que van a hacer es esperar y hacer campañas continuas a favor de la sanción de una ley que reconozca la representación proporcional.
¿Y la Democracia Cristiana cómo entra después ahí? ¿O entra mucho más tarde?
Entra...
¿Tiene que ver con eso?
Sí.
¿O es otra rama del catolicismo?
Bueno, sí, no, depende. A ver, hay sectores que se llaman demócratas cristianos.
Sí.
En una liga demócrata cristiana, en una unión demócrata cristiana de estos años también, más o menos, sí, a principios del siglo. Hay una variedad también en cuanto a hay grupos que tienen más fuerza y presencia en Buenos Aires, las cosas que pasan en otras provincias, no, a veces uno tiene el error de ver qué pasa en Buenos Aires y entonces amplificarlo a todo el país, y no es así, digamos, en Santa Fe las cosas funcionaban de otra manera, Rosario o en Córdoba, ¿no? Pero sí hay grupos que se denominan demócratas cristianos. Ahora, no está pensado el término democracia cristiana como un término político, ¿sí? Si bien también forma parte de la discusión de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a participar en política como católicos o trabajamos más en el terreno social? Y los demócratas cristianos trabajan más en el terreno social, ¿sí? En principio, si bien hay ideas que pueden ser comunes o similares, pensar en el Partido Demócrata Cristiano, que se funda en la década de 1950, con los grupos demócratas cristianos que están dando vuelta en esa primera década.
De apoyo, ¿no? Social. Que...
Claro, claro. E incluso toman una definición que el Papa hace en un documento de comienzo de siglo, donde habla de democracia cristiana, pero no en el sentido político, sino en el sentido de acción social. Entonces, a veces hay una confusión en esto, ¿no? Que se dice, ah, bueno, estos son los mismos de la década del 50, y no lo son, ¿no?
Sin embargo, después, ¿qué sucede una vez que este partido constitucionalista, esta opción electoral, pierde? ¿Empiezan a meterse en otros partidos, estos católicos, y ya después para la década del 20, ¿qué sucede?
Sí, bueno, siempre tuvieron una de las cuestiones era la cuestión de la dispersión, ¿no? Por ejemplo, uno de los dirigentes más importantes de esa época, sobre todo en el campo social, que es Emilio Lamarca, cuando habla en un congreso de los católicos en 1908, él dice, bueno, nos dispersó la política y dispersos continuamos. Un poco como diciendo, no nos metamos en política, no es lo que tenemos que hacer, tenemos que solidificar este entramado de organizaciones. Y otros decían, bueno, y después vemos, ¿no?
Al menos no de manera electoral, ¿no?
Claro, entonces, bueno, a ver...
Política siguieron metida.
Claro, entonces la cuestión es cómo se hace,
claro,
digamos, cómo...
Claro.
Y ese debate siempre está presente. Están quienes dicen, bueno, no, armemos un partido, y hay otros que dicen, no, lo que se tiene que hacer es primero un entramado fuerte y después se ve. Y en eso miraban mucho a lo que pasaba en Europa, ¿no? En esa época hay muchos partidos católicos que surgen, desde la década de 1870, y todos más o menos habían formado de la misma manera, es decir, bueno, tenían esta red de asociaciones, ¿no? Desde ligas agrarias, clubes de fútbol, cooperativas, etcétera, ¿no? Y desde ahí congregaban el apoyo político y si había temas de conflicto, como por ejemplo había en Alemania en ese último cuarto de siglo, entonces había partidos que bueno, defendían los intereses católicos, digamos, ¿no? Entonces, como el Partido de Centro Alemán. Y lo mismo en otros lugares, ¿no? Entonces, en Bélgica, por ejemplo. Entonces, los católicos argentinos miraban mucho a eso como modelo, ¿no? Y entonces estaban quienes decían, bueno, no, lo que hay que hacer es, como esta gente hizo, armar bien la red de organizaciones, solidificar bien eso, porque si no es como tener un ejército, dicen, con muchos oficiales y con pocos soldados, ¿sí? Entonces, esa discusión siempre está, es decir, ¿qué hacemos? ¿El partido? Todavía no estamos para esto... ¿Sí? Pero sí participan de ese juego político. Entonces, y participan, me habías hecho una pregunta antes sobre cómo se posicionaban frente a la ley Sáenz Peña, ¿no? Y la avalan, sobre todo les gusta, bueno, Sáenz Peña es alguien que le interesa la cuestión nacional, es decir, es todo esto que hablábamos antes sobre el temor frente al cosmopolitismo, la heterogeneidad de la sociedad argentina y demás, son cuestiones que a Sáenz Peña le importaba, y de hecho quienes sostienen que la manera en que se diseñó la ley obedece a esas preocupaciones, ¿no? Y los católicos aceptan esa mirada, les gusta además la obligatoriedad del sufragio. Entonces, básicamente apoyan la ley Sáenz Peña, la prensa, de nuevo, el Diario del Pueblo, las cartas, hay cartas donde evidentemente eso está reflejado. Emilio Lamarca era amigo de, que mencionábamos hace un rato, era amigo de Sáenz Peña. Ajá. Entonces eran unas cartas muy, muy como de...
¿Y vos tuviste acceso a esas cartas?
Sí, sí, porque están, bueno, por ejemplo, en el archivo Roque Sáenz Peña, una parte está en el Archivo General de la Nación, hay otra parte en la Academia Nacional de Historia.
Ajá.
Y ahí hay una de las cartas donde la marca le escribe, donde dice, bueno, básicamente los católicos vamos a apoyarte. O sea, habla de estos notables, de este grupo, ¿no?
O sea, que ese antirreformismo era un poco un mito, ¿no? No era que ellos no querían la reforma, sino al contrario, estaban a favor.
Bueno, la reforma de San España la apoyan, ¿no? Y participan. Una cosa que, digamos, un punto que hay que recordar, que a veces pasa un poco desapercibido, es que el ministro de Sáenz Peña, que es el que diseña y pelea la reforma en el Congreso, es Indalecio Gómez, que es uno de estos notables católicos. Entonces, e incluso uno, en la manera en que se diseña la ley, uno puede ver algunas de estas cuestiones que ya señalábamos, que eran bastante populares entre estos dirigentes católicos, ¿no? Entonces, sí, no, en ningún caso se puede decir que es antirreformista. Lo que sí hay es... A ver, eso no quiere decir que apoyen la idea de la democracia política basada en la soberanía popular desde el punto de vista de la discusión intelectual o teórica, ¿no? Hay una discusión ahí sobre de dónde viene el poder, pues que es más teórica, si se quiere, pero que la dejan un poco de lado. Entonces, ya ahí me gusta decir que, bueno, es la expresión que tomo es, bueno, participa un poco como si fuera una integración negativa. Es decir, están dentro del juego, se integran al juego, pero eso no quiere decir que acepten el fundamento de las reglas del juego.
Se aceptaban algunas cosas y otras no, digamos.
Claro, pero bueno, las cuestiones más fundamentales, que era la participación en el juego electoral, la formación de partidos, etcétera, eso está allí. Por supuesto, posteriormente va a haber grupos nacionalistas autoritarios muy claros dentro de la Iglesia Católica. En la década de 1920 esto va a ser el caso, y ni que hablar en la década de 1930, pero en este periodo están dentro del juego electoral y aceptan la democracia, utilizan el término democracia, utilizan el término gobierno representativo, están ahí, ¿no? Están en el juego político, no lo impugnan en ningún caso, digamos. Es decir, bueno, perdón, en ningún caso no, hay gente que sí, digamos, hay católicos sí, claramente reaccionarios que dicen, bueno, la democracia es un desastre, por ahí no tenemos que ir, por supuesto.
Busquemos un rey, capaz, que dice.
Sí, o bueno, hay que restringir el sufragio, sí, ese sí, tipo de cuestiones, ¿no? Sí.
Y después para el 20 ya seguirán, digamos, metidos en distintos partidos.
Sí, ahí hay, bueno, ahí lo que emerge hay, en la ciudad de Buenos Aires, lo que va a surgir hacia finales de los años 20 es un partido que obedece más que nada a esta corriente demócrata cristiana que hablábamos antes.
Ajá.
¿Sí? Y que trata de separarse, que tienen otro origen, que vienen del mundo católico, pero que no son de este mundo de los notables católicos.
Es más el catolicismo social que...
Entonces, claro, de abajo. Está más marcado por el catolicismo social. Ese programa marca mucho más ese sentido. Están más acercados a una visión más plural de la política, si se quiere. Y además una visión también más secularizada de la política. Es decir, no buscan tanto representar los intereses de la Iglesia Católica en la esfera política, sino...
Los valores.
Los valores, digamos, eso, ¿no? Entonces, este es el Partido Popular, que también retoma algunas de las ideas de un cura italiano que había formado un partido con el mismo nombre, que es un partido antifascista, que es el Partido Popular, Partido Popolare, ¿sí? Que, bueno, la Iglesia o el Vaticano le quita el respaldo en... un poco en sus negociaciones con Mussolini, ¿no?
Ajá.
Los católicos o este grupo que forma el partido en Ciudad de Buenos Aires a finales de los 20 sigue esas ideas. Si lo sigue hasta la década del 40, digamos. De nuevo, con suerte electoral muy, muy esquiva, ¿no? Pero bueno, eso nos ayuda a ver que el universo católico es muy... es variado, ¿no? No es únicamente el nacionalismo autoritario de los 30, sino que hay unas expresiones bastante más variadas.
Heterogéneas.
¿No? Heterogéneas, sí.
Vamos a ir hablando de catolicismo, me interesa, hasta el día de hoy, quienes plantean también la separación de la Iglesia y del Estado. ¿Te tomas otro café?
¿Cómo no?
Otro cafecito. Yo,
otro café, por favor.
Otro cortado para mí, por favor, y seguimos charlando un poco de catolicismo hasta quién sabe hoy en día, ¿no?
¿Te gustó este episodio? Suscríbete a Historia en Pocillo en Spotify y déjanos tus comentarios o sugerencias en podcast.com.
info@untref.edu.ar. También podés buscar La Lupa y Neo Media Lab en tu app de podcast favorita.